Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, del marco sobre la mar, el caballo en la montaña verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde.
Con la sombra en la cintura, ella sueña en la baranda, verde ojo, negro pelo, tu cuerpo de fría plata verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde.
Sucubo, y me encontré una mujer frente a mí, y le dije, no tengo pelo, soy un pez. Y ella me dijo, conocerás el mar, esa ancha tumba en que nada el kraken, y se pierden los barcos. Y era como descubrir en un barco, de noche, a la luz de las estrellas, que está uno abrazado al diablo, a esa mujer, esa limosna que solo él puede ofrecerme y cuya mano acaricia torpemente las cuencas vacías de mis ojos en ese albañal que tengo por juguete y por figura. Y le diré entonces, he tenido comercio con la nada. Leopoldo María Panero.
Te trato lo cerraba
verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama de acero, si puede ser, con la sabana de Holanda verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay.
Barcelona, 9 de març 2014. Comença l'assemblea de Majares.
¿Dónde está, dime? ¿Dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba?
Verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar, y el caballo en la montaña verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay.
Hija, contrabandits, contrabandides, benvinguts i benvingudes un diumenge més, aquí com cada 15 dies, más o menos, en el dia lliure de Contraband FM. Estamos hoy en una jornada especial, domingo 9 de marzo, diumenge 9 de març, a l'endemà que hagi estat el Dia de la Dona Treballadora i que aquí Contrabanda s'hagi fet una missió especial. Des d'aquí felicitar les companyes contrabandistes que l'han realitzat i especialment el programa, digamos, feminista o una mirada crítica a nuestro patriarcado que es el aleteo desequilibrado que ha cumplido 10 años. Des d'aquí les mandamos muchos besos. També hemos empezado con un guiño a muchas cosas, entre otras un poco internas. Hem començat amb Paco Lucía, perquè d'alguna forma volíem fer un homenatge a aquest personatge i a de pas també al programa A Buenas Hores, Mangas Verdes, d'aquí a la Suntionia. Vinga.
Concretamente tú qué tienes? Ja. Majara, majara. ¿Tú qué tienes? Ja, ja. Majara, majara. Contrabande. Contrabande.
Contrabandides, comencem ja a ballar una mica espitats al programa d'avui. L'Assemblea de Majares, el magocine que toda suegra querría como yerno, o no. I ja ho heu vist, hem començat amb aquesta sintonia diferent a la que comencem d'arament als Majares, doble homenatge, pues també això, el senyor, el mestre de la guitarra Paco Lucía, i també el programa que d'aquí li servia de sintonia, a Bones Hores Mangas Verdes, i també amb un poema que obre aquest programa d'avui, fent també un record a Leopoldo María Panero, que segurament potser és també la manera que acabarem el programa a les dues hores d'emissió d'avui, segurament el rapsó de que d'alguna o altra forma més majara hem trobat en el nostre camí de 17 anys aquest programa radiofònic. Bueno, va, presentacions. Qui tenim aquí? D'una banda, Eduardo Manos Tijeras, que ens acaba de trucar, com sentíeu, en el fondo, la drogada està en camino, sorteando todo tipo de obstáculos turísticos y viales en su entrada en Barcelona. I d'una altra banda, l'altre duo Majara, l'altre component del duo Majara, Ernesto Che Majara, pues em trobo avui tocant els botonets, así un poco excepcionalmente, en la mesa de sonido. Y... Però no estoy solo. Tengo la suerte de estar aquí acompañado de Ana. Hola, Ana.
Hola.
Ana, que como es tu primer día en contrabanda y en la Asamblea de Majaras, ¿no?
Sí.
¿Cómo, no sé, presentarte de Ana va cantó, Ana bailarina? ¿Cómo te voy a presentar? Que han pasado muchas Anas aquí.
Ana Leitao.
Ana Leitao.
De Bacantó.
De Bacantó. Bacantó, una associació cultural del casc antic i molt vinculada al món de la dansa, i és una de les coses amb les que avui xerrarem amb l'Anna. Bueno, tenemos bastante rato programa, ya veremos, irán saliendo cuestiones en la conversación, pero bueno, quizá hablamos de este proyecto que se llama Cantó, de un festival que se llama Tu Danzas, que llega ahora con la primavera, y de lo que pueda surgir, ¿no?, de este arte tan bonito que es la danza, y del cual no hemos hablado nunca realmente bien en los Majaras, que mira que hemos hablado de cosas en 17 años, o sea que ya es una excusa que estés aquí para poderlo hacer. I de lo que sea con l'Anna. També tindrem una connexió telefònica en algun moment del programa amb un company del Comitè de Solidaritat amb Leonard Peltier, que és un el preso polític que, si no m'equivoco, lleva más años en prisión en Estados Unidos, pues una persona luchadora, activista de los derechos de los pueblos indígenas en Estados Unidos, y que últimamente ha vuelto a actualidad porque en todo el mundo hay una serie de movilizaciones pidiendo su libertad, y también aquí en Barcelona, donde hay ese grupo de solidaridad con él. De esto, de poner música y leeros algunas cositas, de hablar de eventos que se aproximan, y también de la velada que hace que hoy los Majaras estemos, yo al menos un poco afónica, que fue las Olimpiadas, aquel concert homenatge que es va fer a Uri Proza, que Uri Caballero, ahir la nit a l'Estraperlo de Badalona, i amb el qual hem vingut amb un regal sota el braç, que és el vinil que s'ha fet de tots els grups per on va passar aquest estimable i entranyable contrabandista. Però doncs, bueno, tot això i més fins a les 9 del vespre, en el dia lliure contra en DFM, un projecte de comunicació autogestionada lliure. Ja sabeu que porta més de 23 anys a Barcelona. Tenim un telèfon per qui vulgui trucar i preguntar-li coses a l'Anna o a nosaltres, o explicar qualsevol cosa avui. És el 93-317-7366. Jo lo diré en castellano i tu en portuguès. Algo, ¿vale? Sí. Així ja sentirà tot el món. 93-317-7366.
93-617-7366.
7366?
7366.
66, fácil, ¿no? Se entiende. Bueno, va, yo hoy como eso, ayer las compañeras contrabandistas tuvieron esta emisión especial también acompañando la manifestación por el 8 de marzo, pues hoy también vamos a escuchar algunas voces muy personales y muy potentísimas femeninas ellas, que últimamente se han cruzado en mi vida nocturna o no. Y de momento empezaremos con Toto, la Momposina. Una cantante que estuvo tocando el otro día en La Puebla en el Festival del Mileni y poniendo ahí toda la carne en el asador y sobre todo en el escenario con su música colombiana afrocaribeña tremendísima. El Gallo Tuerto. Y bueno, vamos aposentándonos ya.
Yo me llamo Pello Torre. Yo me llamo Pello Torre. Yo de un hombre maluco. La mujer que a mí me gusta, yo me la tuerzo como un bejuco. Dame un besito, Manuela.
Más, 19:20, son las 7:20, estamos en la dial de Contraband FM 91.4, Barcelona alrededores, y también nos podéis seguir todo el mundo a www.contrabanda.org. Aquest programa també segur que el podeu seguir en altres ràdios germanes, sobretot del País Valencià, com són també Ràdio Malva, el 105 de la freqüència modulada de València, dels pobles marítims del Cabanyal, i altres de València, Ràdio Activa 107.6 de l'FM en Alcoi, Ràdio La Mistalera 101.4 de Dénia i de la Xarat, País Valencià. Des d'aquí saludos a aquestes emissores germanes i, si ens dona temps, escoltarem el darrer àudio al final del programa de la trobada de Ràdio Giros del País Valencià. Penseu també que ens podeu seguir des d'un podcast, des del blog majares.contrabanda.org.
Estamos.
Molt bé, aquesta era Totola Montpossina i seguim aquí els Majares. Ho hem dit al principi del programa, qui vulgui interrompre'ns per preguntar o intervenir en qualsevol moment, 93-317-7366, i per la gent vergonzosa, un correu electrònic és assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com, i nos escribís, nos decís coses pel chat. Pues bueno, ahora con Ana... hablábamos con los micros bajados de ver cómo poco abordar esta charla informal que siempre son las entrevistas aquí en Contrabanda para hablar empezando sobre todo bueno de un proyecto que se acerca, ¿no? Que es el festival Tú Danzas, que yo para definirlo mal mejor hazlo tú, ¿no?
Vale.
Y explicas aparte de que también podamos recordar que lo que de dónde viene y qué ha hecho hasta ahora porque no es el primer año.
Sí, en realidad ocurre, es el tercero.
Uh-huh.
Y
pues ¿cómo lo definiríamos esto de Tú Danzas?
Básicamente Tú Danzas es un festival social de danza. Eso quiere decir que va desde la tradicionalidad a la culturalidad y abrange cualquier persona, sea la persona de cualquier persona. No hay elitismo social. O sea, es un festival que se basa exclusivamente en el voluntariado. Todas las personas que están creando y tanto antes como en la altura del festival son voluntarios que se apuntan a prepararlo. Tú Danzas también pretende ser una plataforma, además de un festival, una plataforma social de artes.
Uh-huh.
En que la danza sirve como punto y vehículo de interconexión de personas, de sociedad, de cultura, de filosofías, de artes, de todo. Entonces la danza para nosotros no es vista como una técnica o como una forma única y exclusiva de expresarse físicamente, pero también puede venir desde de otros ámbitos, por ejemplo, desde la performance, desde la pintura, desde la escultura, desde venir a hablar de una charla de cómo se mueven mis pies en el metro, yo qué sé. Mm-hmm.
Bueno, es un punto, es el punto de partida de donde surgen las propuestas que llegan a Tú Danzas, ¿no? La danza, que tengan algún elemento en común con esto, pero sí. A partir de aquí, un poco
sí, la
más
danza
libertad,
es una excusa,
¿no?
Básicamente la danza es una excusa para que la gente se interrelacione y cree, y piense sobre la vida, ¿no? La Pina Baus decía, danza es vida, vida es danza. Y después la danza tiene una característica diferente de las otras artes, que también Pina Baus la decía, que es la arte que no termina de serlo, porque es una arte inacabada, está siempre entre el lugar dentro del deporte, la no arte,
en construcción,
la arte
¿no?
mayor, menor, nunca se sabe, es un proceso constructivo, como la vida, básicamente.
Bueno, después iremos, podremos seguro también charlar un poco de eso, como decíamos, que aquí nunca hemos hablado de danza y de este arte que a veces depende de si estás o no vinculado al mundo cultural, puede ser que te sea muy desconocido, ¿no? Que en este, al menos aquí en esta ciudad, a veces la gente no tiene por costumbre ver danza. Y hay mil propuestas seguro interesantes, sí. y que a veces no responden a etiquetas que tenemos colgadas. Pero para acabar de centrar un poco en el festival, ¿tiene ya unas fechas? ¿En qué proceso estáis? Y después de todo, si tiene un marco geográfico concreto.
El festival se realiza en el barrio de la San Pera, Santa Catarina y La Ribera. Tiene como...
Bien cerca de aquí.
Sí, sí. Tiene como colaboradores el Casal Pú de la Figuera y la Federación
del Casc Antic, por la gestión comunitaria.
Sí, la gestión comunitaria. El Casal de Joves del Palau Alós. Este año estamos con la Biblioteca Bonmesón y el Convent de San Agustín.
Bueno, todos los equipamientos o espacios que hay en la zona del Casc Antic, ¿no?
Sí.
Sobre todo.
Intentamos también este año a ver si conseguimos, estamos intentando conectar otros espacios que son como más elitistas y bajarlos un poco más a la sociedad, como el Museo Picasso y el Palau de la Música. A ver si se interactúan un poco más y no ceden en los espacios, porque como es un festival con base en voluntariado no hay dinero. Bueno, el dinero que hay es lo que la gente pone y cada uno puede ayudar con su buena voluntad, ¿sabes?
Entonces, bueno, es importante porque es lo que dices, son espacios que también están en el barrio, pero en general ni los vecinos del barrio ni en general de Barcelona tienen la costumbre de utilizar, como sigue en cambio puede ser la biblioteca o el centro cívico, ¿no? Está bien reapropiarlos de alguna forma, ¿no? Sí. Y de que también la
incluso la biblioteca no es así tan fácil de utilizarlo, ¿eh?
De utilizar es... para hacer actividades, supongo que no, ¿no?
No.
¿Os ha costado lo vuestro?
Bueno, más o menos, porque como la idea lleva 3 años y tiene una estructura y como estamos bastante organizados y... Es una de las cosas que tenemos. Yo creo que el proceso de organización actualmente es bastante fuerte. Somos un equipo no muy grande, pero bastante efectivo desde dentro del posible, que somos todos voluntarios, ¿no? Y principalmente este año está muy organizado, tenemos los objetivos muy claros, los albos, ¿sabes? También bastante tajados. Entonces es más fácil, se torna como creíble. De alguna forma, ¿sabes?
No hay más credibilidad.
Sí.
Bueno, tú has dicho que es el tercer año.
Sí.
¿No? Por lo tanto, supongo que habéis hecho algún error, ¿no? Cometido alguna cagada los 2 años anteriores, que supongo que. De los que se puede aprender, ¿no?
Y sí, bastantes.
Y mejorar en esta tercera edición.
Bastantes, bastantes. De hecho, creo que este año vamos a cometer unas cuantas más, pero es
también.
Normal.
Bueno, hacer cosas, ¿no? Solo se equivoca quien hace cosas.
Claro, claro.
Y quien arriesga.
No, claro.
¿No? Nosotros más nos gusta que la gente que hace cosas, si no, no estarías aquí.
Sí.
Y esa es la gracia, ¿no? Poder avanzar cagándola. Vale, y la otra pregunta era, ¿en qué momento está el festival y cuándo es? Para que la gente ya se lo vaya apuntando.
El festival tiene convocatorias todavía abiertas hasta día 1 de abril. Las convocatorias de nivel de danza, lo que son espectáculos, las estamos cerrando hasta día 18, que es la semana que viene. Pero probablemente la abriremos 1, 2, 3 días más. La gente tiene que apuntarse directamente a nuestra página web, que es tudanzas.com, va a la zona de convocatoria general y lee la convocatoria, que puede... La convocatoria es general por eso mismo, porque no tiene que ser solo un espectáculo. Puede ser desde la arquitectura, la pintura, la escultura, todo lo que tenga que ver. Y después hay un apartado también que es más fácil, que va directo, tiene 4 preguntas, las personas le llenan la pregunta, es un formulario general de actividades, qué tipo de actividad, una biografía de 3 líneas, una sinopsis de 3 líneas, porque nuestra intención es que sean ultra mega conceptuales, pero que sí que tengan noción de lo que hacen cada
uno. Claro, que se presenten, ¿no?
Sí,
para que podáis valorar si encaja.
Sí, para valorar que se encaja, pero principalmente también porque nuestra intención es hacer un libro de artistas y otro de voluntarios. Entonces la gente se puede inscribir como voluntario o como artista, a pesar de en la realidad en el festival somos todos iguales, no hay diferencia entre los artistas y los voluntarios, pero a nivel de después papeleo y de gestión es diferente. Entonces también conviene
claro.
Que los tengamos 2 apartados. Y queríamos hacer un libro de artistas, así como a todos los voluntarios, todos los años enviamos un certificado de participación a todos los voluntarios y ponemos su nombre en la página web, porque son ellos que nacen en el festival, no el grupo, pues todo su nombre de todos los voluntarios sale, como gracias a bla, bla, bla. Bueno, cuando lleguemos a los 1000 va a ser interesante, tendremos una página entera.
Bueno, estáis en ello, ¿no?
Sí.
Y, oye, ¿no has dicho las fechas cuando se va a desarrollar?
No.
¿Se sabe?
La convocatoria, ya le has dicho, día 18 termina la convocatoria de espectáculos y día 1 de abril las otras convocatorias generales. Y el festival se realiza día 26, 27, 28 y 29 de abril.
Muy bien.
Que son sábado, domingo, lunes y martes. Día 29 de abril es un día especial para toda la gente que danza porque es el Día Mundial de la Danza.
Ah, todo encaja. Muy bien. Y a ver, que te os iba a preguntar. En otros años, por lo que sé, yo también sabía. El festival había bajado a pie de calle, ¿no? Al aire libre.
Sí.
Este año vais a hacer cosas
este
fuera.
Sí, sí, también. A ver, se nos dan las premisas.
Claro, ¿no? Eso es otra batalla.
Sí, pues pero este año creo que sí. Creo que el trabajo que habíamos hecho es en realidad es muy bueno. La gente que tiene participado, o sea, creo que la cooperación, el trabajo cooperativo que habíamos hecho los dos años es muy bueno, desde de los voluntarios hasta las personas que han participado solo con sus obras. Ha sido tan, tan magnífico que yo creo que no tendremos problemas en tener...
Este permiso, ¿no? Sí, esta burocracia que a veces hay que hacer.
Sí.
Bueno, bueno, está muy bien porque es la forma de que se acerque gente que a veces no se acerca a la danza, ¿no? En estos espacios, ¿no? Que dices, son muy variopintos y seguro que mucha gente distinta irá a un sitio y otra no irá al otro, pero hacerlo al aire libre... Encima puede hacer que gente que esté ahí de casualidad lo vea, que es muy, también es una
lo más interesante objetivo, este año es que tenemos propuestas de que nos sorprendió mucho y nos gustó mucho de personas vinculadas a la danza que tienen algunos lo que se llaman entre cometas o entre comillas los nombres de la danza en Cataluña o en Barcelona, más en Barcelona. Algunas personas han puesto propuestas y parece que va tenemos una programación, o sea, interesante, no solo callejera como podría decir, pero es todo mezclado y cada vez más el concepto de social se abrange, ¿no? En que estamos todos juntos, ¿no? Desde del grupo amateur hasta un tío que es ultra mega profesional y que tiene su nombre, eso es fantástico. Tener
bueno,
dos
es
en
poderlo,
el mismo
espacio, sí, ¿no? Y que gente eso poderlo poner accesible a la gente. Y oye, para la gente que lo escuche, que quizá también se haga una idea clara, claro, igualmente hay etiquetas también en la danza, como en cualquier arte o disciplina, que no sé si a ti te gusta utilizarlos o no, pero qué tipo de... Ya has dicho que no solo danza, o sea, se vincula con otros tipos de disciplinas y realidades, pero la gente puede ver cualquier tipo de danza ahí para situarla. O está también vinculada a la danza contemporánea o no tiene por qué.
En realidad en tu danzas la idea es que no tengamos etiquetas. Es
lo sospechaba.
Sí. No existen etiquetas, no existe. O sea, tenemos propuestas de flamenco, tenemos propuestas de sardanas, tenemos propuestas de danza contemporánea, de nombres de danza contemporánea, tenemos en principio danza integrada, tenemos proyectos de performance, un poco ya tocando el experimentalismo ya tal. Hay dos proyectos muy interesantes este año, que son el vídeo y fotografía corporal y la parábola corporal, que cada cualquier persona, o sea, tú mismo, que has leído ahora un poema, puedes enviarnos un texto que hable de alguna cosa que creas que es el cuerpo. O, por ejemplo, aprovechando el Día de la Mujer, todas las mujeres que quieran reivindicar su cuerpo ahora con la cuestión del aborto, por ejemplo, que nos manden textos que los pondremos ahí rolando.
Bueno, está muy bien, ¿no? Es romper este, a veces la imagen que hay con algunas artes y la danza entre ellas de que no está vinculado a lo que pasa, ¿no? Claro. En la calle o en la o a la política, aunque no me gusta mucho usar esa palabra, pero sí, ¿no?
Sí, no, es nosotros no tenemos esas barreras, ni políticas, ni, o sea, lo que creemos es que la ¿cómo te debería explicar? Es como que la forma de nosotros creamos un mundo en que nosotros podemos existir todos es crear un lugar donde todos, por nuestra arte o por lo que sea, podamos coexistir. Y la idea es básicamente esa, es crear un espacio de coexistencia de personas donde el vínculo que las une es la danza. Y la danza puede de cualquier forma, ¿no? Y de ahí, bueno, pueden surgir otras cosas, porque a lo mejor tú tienes una idea totalmente diferente de que yo de política.
Claro.
Pero si encontramos este punto de común, ¿no? Podemos crear una amistad. Y dentro de esta amistad, bueno, los valores que son más importantes a lo mejor prevalecen. Yo me acuerdo siempre de Niemeyer, que decía, bueno, no me interesaba nada la política y he dejado mi casa a unos comunistas porque era amigo de uno de ellos y se reunían al salón y estaban todos ahí y bueno, estaban más seguros porque yo era arquitecto y nadie venía a mi casa, ¿no? Ha pasado un tiempo no quiere decir que soy comunista ni nada de eso. Me he tornado, dice Annie Mayer, pasado un tiempo de escucharlos hablar y que sus ideas eran tan potentes y como que eran ideas que él realmente empezó a creer en ellas. Se tornó uno de los comunistas más importantes de todo Brasil y se ha muerto sin dinero ninguno, porque el dinero ha sido para los sin tierra, por el momento sin tierra, por el movimiento de Luca, no sé qué.
Bueno, y el título del festival viene un poco por eso, de tu danzas, porque invitáis, animáis y obligáis a la gente que participe, o no, la hacéis bailar o no. Pues tú danzas, parece decir, oye, tú vas a bailar.
Sí.
A veces sí.
No tienes que bailar, o sea, la idea es que tú danzas, quiere decir que tú ya existes.
Ya estás haciendo eso, ¿no?
La verdad es que yo y mi compañero, cuando habíamos creado el festival, Pedro Malvero, que me he olvidado de nombrarlo, estábamos con un problema horrible, porque no sabíamos qué poner, cómo nombrar el festival, y todo nos parecía completamente... Sí.
Sin sentido,
sin
¿no?
sentido, ¿no?
Nombres súper largos,
sí,
¿no?
Sí, y un amigo nuestro, Pepe, ha venido acá al espacio. En este caso estábamos trabajando en Macantoa y horas a fío mirando un nombre que es terrífico. Y Pepe ha venido allá y tal, y nos abrimos una botella de vino y tal, y estábamos ahí, y cocinado. Y nos mudanzas, no sé qué danza y tal. Y Pepe se giró para nosotros y dice, mira, ¿y qué tal tú danzas? Y fue como... ¡Hostia! Este es el nombre, ¿sabes? Porque es social, porque eres tú, cada individuo, hace el colectivo.
Es cortito y fácil.
Cortito y fácil.
Muy bien.
Pero más precisamente, más porque es todo junto, ¿no? Y principalmente porque nosotros creemos que deberemos de ser individuos en el colectivo. No deberemos de perder la identidad, ¿no? Uh-huh. Pero el colectivo también es importante, ¿no? Cómo gestionar los dos parámetros. Entonces, el individuo y colectivo.
De no diluirse.
Sí.
¿No? En algo colectivo.
Sí, que la masa sea una masa consciente y no una masa que va como borregos, ¿no? Entonces, fue como, tú danzas, porque la danza tiene el carácter más social, ¿no? Más, está guay.
Muy bien, muy bonito. Pues oye, vamos a poner una canción y después seguimos hablando ya, y más allá del festival también, como decíamos, pues por qué no de danza en general. A ver, yo ya traigo un disco de Misia y Ana ha escogido uno, porque aunque parece que tienes acento del cascantic, ¿no? ¿Verdad, Ana? Pues lo vamos a descubrir, viene de Portugal, como esta gran cantante que a mí me gusta mucho. Y yo la vi hace muchos años en el Palau de la Música, mi primera vez. Precisamente en ese sitio que no tenía la costumbre de ir, tuve la suerte de ver a la Misia junto también a otra cantante brasileña que en esa época empezaba y que después se hizo famosa. Pues bueno, vamos a escuchar a esta... Bueno, y tú me corriges, ¿eh? Pero esta cantante que también de alguna manera hizo que el fado fuera, bueno, mezclado con otras... con otros estilos o que trascendiera un poco lo que en ese momento se entendía por fado. Y vamos a escuchar la canción Sete Luas, que es decir, siete lunas.
Sí.
Ah, mira, muy bien. Misia. Y estem a l'Assemblea de Majares i qui vulgui trucar i participar 93 317 73 66.
Espada veinha de um cometa. A noite
sonhos que nos deixam para trás, enrolados no nosso desencanto, e cisnes brancos que só são iguais a mais longe com a onda do seu canto, e cisnes brancos que só são iguais a mais longe com a onda do seu. E só o nosso nome estava certo.
Bueno, aquí tenemos a la Michelle. La vamos a dejar de fondo, que siempre es más agradable que sonidos de sillas y de aparatejos que tenemos por aquí en el estudio. Y bueno, ahora íbamos siendo hablando de cosas del festival con Ana. Para ir también concretando y sobre el festival, no lo hemos dicho, pero hasta ahora el festival siempre, o casi siempre, ha sido de entrada libre, ¿no? Todas las actividades que se hacen, y este año también.
Sí, la intención del festival es ser gratuito y abierto a cada todos. O sea, los equipamientos tampoco son cedencias, es autogestionado. Autogestionado es una palabra que nosotros intentamos evitar decir cuando vamos a los equipamientos, pero que sí, que más porque no les queremos asustar. Después de funcionar muy bien durante 2 años, la verdad es que la gente está encantada y no cede los equipamientos tranquilamente, ¿no? Pero la primera vez que llegas ahí
se asustan, ¿no?
Se asustan.
Bueno, si la cosa funciona, siempre después todo el mundo le gusta volver a colaborar, en el sentido, ¿no? Que son cosas que se hacen en el barrio, y se supone que un espacio público lo que tiene que hacer es dinamizar un barrio, ¿no? Que claro, sucedan cosas.
Sí, pero
se supone.
Sí, pero bueno, ¿sabes? Todavía existen gaps entre las personas, entre las ideas, entre las instituciones. Y a veces las personas tienen miedos que a veces son completamente infundados porque no han experimentado las cosas. Pero yo me acuerdo de la primera vez que habíamos hecho el festival, el convento de San Agustín, que son muy majos, ¿eh? Y nos están ahí apoyando ahora súper, pero me acuerdo del director venir a hablar conmigo y me pegaron
una bronca,
porque era autogestión, y si vinieran 3.000 personas, como era un problema y no sé qué, y tenían que tener la seguridad y un montón de cosas que yo ni siquiera me las había pensado, porque para mí era tan simples y no vendrían 3.000 personas, pero por lo visto los impactos podrían ser más grandes de lo que habíamos alguna vez pensado, ¿no? Y no, pero después ha ido súper bien y son súper simpáticos. Bueno, nos hace un montón de publicidad. Es que en realidad es un interés para el barrio. O sea, no es una cosa personal. Es una cosa. Nosotros decimos que estudiantes es del barrio, de las personas para el barrio y del barrio para las personas. Entonces, es transversal. Y los equipamientos también tienen su cuota, ¿no? O sea, hace 3 años que trabajan con nosotros, es como, jolín, por lo menos esto hacemos social, no sé.
Ya.
Hay un interés también, ¿no?
No, está claro, por eso decía. Muy bien, o sea, por tanto, que sí, que las actividades que hacéis, eso, es entrada libre, tanto si es el aire libre como es lógico, pero también en espacios, ¿no?
Sí.
Muy bien, y después, para repetirlo, tenéis la web, que es tudanzas.com. y ahí la gente en breve ya podrá ver, bueno, puede seguir presentando sus propuestas, ¿no? O sí, tanto sí. Posibilidad de colaborar como voluntariado, como has dicho. Bueno,
eso, voluntariado, no estamos no. De gente.
Pues presentarse para colaborar y formar parte de Tu Danzas, mejor, ¿no?
¿Antes o después? O sea, después, quieres decir, en la época. Puede ser solo unos cuatro días, puede ser antes ya estar involucrado. Uh-huh. Necesitamos de personas. Ahora, principalmente, porque va a ser, queremos involucrar el barrio. O sea, queremos picar a la puerta de las personas. Uh-huh. Queremos ir a las tiendas del barrio y decir que va a existir esto.
Claro.
Estamos con las escuelas Bressol de todo el barrio, haciendo actividades.
Bueno,
necesitamos de personas, porque
cuerpos.
Si somos cuatro personas es como completamente diferente si tenemos 10 personas y podemos ir como definir tareas entre todos y hacer las cosas guay.
Necesitáis de cuerpos, ¿no?
Sí, de personas.
Y mentes.
De cuerpos y mentes. Ideas, muchas ideas. Cuanto más ideas, más podemos hacer cosas.
Y la gente os puede contactar, tenéis un mail o algo o en las redes sociales, aparte de que quizá... No, a veces rellenar formularios a la gente le asusta. Antes puede tener alguna duda.
Sí, sí, mira, tranquilamente en Tu Danzas tienen la parte de contactos. Uh-huh. Y envían un email preguntando lo que quieran, diciendo, oh, ay, se me llamo Manel o Joaquín y me gustaría ayudar, ¿cómo podemos entrar en contacto? Nosotros normalmente nos reunimos dos veces a la semana, los martes y los jueves. El lugar antiguamente era en Bacantó, pero ahora se cerró, entonces estamos ahí buscando unos lugares. Y si se quieren juntar a una de las reuniones que hacemos, tranquilamente.
Encantadas vosotras, claro, ¿no?
Encantadísimos.
Muy bien. Oye, ahora, ya que lo has nombrado, vamos a también tirar para atrás porque Tu Danzas involucra a gente, ¿no? Y espacios y colectivos. Pero surge en parte eso de una asociación, como tú lo has dicho al principio, que se llama Bacantó,
sí.
¿No? Y ahora has dicho que no tenéis espacio. Bacantó estaba en el casco antiguo físicamente. Bueno, supongo que sigue estándolo, ¿no? Si las personas se sienten vinculadas al barrio,
sí.
Aunque no tenga un sitio físico, lo sigue estando, ¿no? Pero la realidad es esta, ¿no? Que ahora mismo no,
sí,
ya no tenéis este sitio físico.
No tenemos el sitio físico por cuestiones de licencia. Y... intentamos hacer las cosas, bueno, nos llegó el primer aviso, pedimos recurso, no obtuvimos respuesta y nos han dicho como pasado mucho tiempo sin respuesta ninguna hemos tenido y ha venido la policía abriendo la puerta, hablando con María y diciendo, mira, aquí tenéis el papel, ¿qué haces aquí, María? Coitada, yo estaba en otro lado del mundo y María estaba haciendo de voluntaria ahí y me ha dicho, no... Yo no hago nada, soy voluntaria, ¿sabes? Estoy aquí abriendo el espacio y trabajando en el ordenador. Bacantó totalmente vacía.
Ya, como si estuvierais traficando con
claro,
a saber qué, ¿no?
Cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, también se tiene que tener un poco de compasión, ¿no? Con la gente, porque...
Uy, espera, perdonen, vamos a subir un poquito la misa, que siempre está bien, y atendemos esta llamada. Interrupción, ya tenemos subiendo al otro Majara, pero bueno, estamos hablando de esto, ¿no? De a veces, la cruda realidad que hemos a veces abordado aquí cuando ha venido otra gente, de que no está fácil hacer cosas en Barcelona, ¿no? Y esto es otro ejemplo, que Bacantó
sí.
No pueda seguir con su espacio.
Bueno, pero nosotros no somos derrotistas, la verdad, creemos que que es posible. Y la verdad es que el trabajo también se ve, ¿no? Y a largo plazo las cosas cuando son buenas uno tiene que también expandirse, porque a veces lo que pasa, lo que yo siento como canto, es que ahora, por ejemplo, no tenemos espacio, pero tenemos presencia igual, porque nos identificamos en el espacio, trabajamos con la escuela de Cervantes, el proyecto, estamos haciendo un proyecto de danza y de artes marciales con ellos. Probablemente tendremos otro espacio en el barrio compartido con otra gente, haciendo como una colaboración. Y la verdad es que deberíamos empezar a juntarnos más, ¿no? Instituciones de los barrios, trabajar en sí individualmente, porque cada uno tiene una identidad, pero después hacer cosas colectivas y echarse una mano cuando es necesario. Y en este caso, por ejemplo, el Casal Figuera ha sido, y la Federación han sido fundamentales en el desalojo, entre cometas, de Bacantó.
No, está guay también que lo menciones, que aquí lo hemos explicado alguna vez, este proceso de al menos de intento que se está haciendo de gestionar una forma un poco comunitaria un sitio, un equipamiento como es el Casal del Pou, lo que antes mucha gente sigue llamando el Forat de la Vergüenza. Y que al menos ahí pues también se puedan encabir cuestiones, bueno, actividades que hacíais antes en Bacantó, en vuestro espacio físico.
Sí, nosotros ya teníamos la actividad regular de los viernes allá. Y bueno, como estamos ahí también con la federación, bueno, nos sentimos acogidos, no es que nos habíamos sentido completamente desplazados. Es un punto, reflexión, ver cómo es que la podemos dar las vueltas, hacer las cosas. También hay que, con el tiempo aprendemos a ser listos, lo que no me gusta nada. Me gustaría más que el mundo fuera de gente inteligente, pero hay que, parece que nos dicen, hay agujeros legales, buscarlos y trabajar con ellos.
Bueno, hay que ser espabilado. Bueno, en esto que ha llegado a Manos Tijeras, sí, bailando, ha llegado.
Saltando y bailando entre las ramblas.
Sí, ¿no?
Rayo, singing in the rain.
Muy bien.
Y bé,
con su tutú ha venido.
Sí, més o menys con el tutú.
Tutú en el pelo.
Bueno, no entrarem en detalls, no. Però bueno, vinc des de passar-me una tarda al sol d'estes de Lagarto, entre calçots i carajillos, la qual cosa m'ha despistat i he hecho malos cálculos.
Mec.
I bueno, pues estem aquí, media hora, tres quartos...
Bueno, la audiencia no lo ve, pero bueno, es un moreno, podría excusarle, ¿no?
Y ojos chispeantes.
Exacto, también. Bueno, pues mira, bien, ya que tenemos aquí el Edu también, en verdad, yo estaba pensando mientras hablabas en el anterior programa que vino aquí la gente del Infosur, que es el boletín que lleva muchos años hablando de las cosas que se hacen en esta ciudad, sobre todo en los centros sociales ocupados. Es otra realidad, pero en el fondo también un poco se lleva a lo mismo de... Hablando de ellos, de que también les preguntamos, ¿no? Lo mal que ha estado Barcelona, de que espacios referentes como ahora hace poco la Carbonera se desalojaban y otros en otros momentos.
Pero que no nos da nada la saudade.
No, eso es lo que iba a decir, pero, y muy bien, que también algunos de ellos pues decían, bueno, pero no hay que quedarse solo con esta visión de día y por ejemplo, hay muchos espacios nuevos ocupados o no, que se liberan y que se hacen cosas. Y vos está bien, me gusta también cómo lo planteas, Ana, de bueno, pues Bacantó no tiene ya quizá ese espacio físico que a mí me gustaba mucho. Yo como socio de personas...
Porque guapa y por eso te gustaba mucho.
Bueno, no, y sí, exacto, también.
La danza.
Y ¿no? Chicos guapos.
También te gustan.
Pero que...
Yoga desnudo teníamos una vez.
Yoga desnudo.
Sí. Eso, bueno, yo no llegué a probar. Aunque lo sabía, soy consciente de ello. Pero bueno, que en ese espacio... Antaña y tal, que está en San Pera Micha, ya no esté, pero que seguir. No, hay que hacer la pataleta y lucharlo, pero bueno, también tirar para adelante, ¿no?
Esto nos lleva a reflexionar hasta qué punto Barcelona, y el centro de Barcelona es un lugar.
Inhóspito.
Bueno, útil o adecuado ahora para mantener espacios, ¿no? Pues a causa de la presión cultural o.
Mantener los espacios,
en el centro.
Sí. Yo creo que sí, porque si no pasa lo que pasa en los otros lugares, que es el centro queda el lugar turístico y no, y la verdad es que el centro es de las personas. No hay sitio en Barcelona, o sea, para mí no hay sitio más de las personas que el centro.
Debería ser, ¿no? Un sitio, los barrios más densamente poblados, bueno, no forzosamente, pero bueno, ya solo por su urbanismo, pues da una facilidad, o por la historia que tienen sus calles, a que... Se tenga que ahí ser el epicentro de muchas cosas, ¿no?
De que todo el mundo se lo puede hacer suyo, más allá de su barrio o lo que sea.
Claro.
Pero bueno, quien Esto también lo cargamos de mucho de romántico. Bueno, ahora es otro debate, ¿eh? Yo llevo aquí.
Ya,
¿no?
Y ya se da a reventar.
No, pero carreguem de romanticisme, ¿no? És com que ara he vist ara pujant a l'escala i m'he trobat a la filla de la portera, actualment la portera.
Sí, que ja dijimos en el otro episodio, claro, que le enviamos que grandes besos, ¿no? La petita que nos dejó.
No pesa ni res. I clar, és com... No, el punt aquest, no? Quan generació, generació, però clar... Que hereda el hecho de ser portera. Portero, que és un concepto que... Tiene los días... Más contado.
Parece, ¿no?
Parece, realmente sí, sí, sí. Es algo como una especie en peligro de extinción.
Sí, sí, sí.
¿No? Y me hace pensar que la radio ya toca que putemos el campo.
Que la extingamos, ¿no? Bueno, es
no, 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 que extingamos la radio, no, no, pero que yo qué sé.
Que nos lancemos.
Pensando en las mudas que tenemos en aquest pis de Passa Reial, que bueno, sí, claro. No se hace público, porque si no es un acto de feblesa, pero nosotros sí que lo hacemos tan tan. No.
Nos toca hacer unas mudanzas.
Claro. No ho sé, a ver.
Sí, sí, sí.
Ah, pasamos bailando. Mudanzas es un gran nombre, no, de festival.
Ya hemos hablado.
Completamente cuenta raíz. Ah, ¿sí? Porque yo creo, por ejemplo, el arte, se está viendo que todos los equipamientos que se están creando son estatales, los equipamientos estatales precisamente de la danza, que es mi punto, están a las periferias, y es imposible alguien crear y ser creativo en un lugar donde no hay nada, donde solo existen edificios. Además, con construcciones completamente ridículas, masivas, que vienen después de los 80, que no tienen ningún glamour y ni siquiera tienen personas, porque las personas no trabajan ahí, trabajan, yo qué sé, en el centro o lo que sea.
Ciudades dormitorio.
No hay personas, ni edificios, ni nada, como es que no me puede inspirar. Claro. Y además en Barcelona existe algo que para mí es una aberración total para la danza. Por ejemplo, dicen, vamos a ser creativos, pero todos los museos aquí se pagan. ¿Cómo es que yo, como artista, puedo me inspirar? O sea, voy a hacer lo que pensar que estoy haciendo algo nuevo, pero todo lo que es mi referente, yo no lo tengo.
No, lo buscas en otros lugares.
O soy rico y lo hago.
No, pero está bien, es verdad, esta reflexión un poco, ¿no?, en el espacio, en Barcelona es verdad, cada vez más, ¿no? Hemos visto ejemplos como la Fabra y Koch, etcétera, de ir...
Como el Parkway,
¿no? Con todo. Bueno, no, pero de ir llevando afuera, vale. Que bueno, también es darle, no solo subvertirlo, ¿no? Y precisamente en Barcelona se batalla mucho la realidad, que en los bares su personalidad, que al fin y al cabo, más allá de un urbanismo a veces horrible, la hace la gente, ¿no? Y hace que no todos los barrios, aunque estén en la periferia, estén iguales. Y ayer lo hablábamos precisamente, después abordaremos este tema, ¿no? El festival este que se hizo ayer en Estraperlo, un sitio en un polígono entre Badalona y Montgat, que evidentemente tú piensas, no es, por supuesto, ni lo más céntrico, ya no de Barcelona, ni tan siquiera de Badalona, ni de Montgat, ni el sitio más humano. Pero bueno, supongo que llevar a un espacio tan deshumanizado, tan lejano y tan hostil como ese, pues algo tan bonito como la música, ¿no? El sea el punk o sea lo que sea, el amor a algo, pues bueno, es apropiarse ese espacio.
Pagar un alquiler y las licencias y todo el rollo y sí. Hacer viable eso.
Claro, que es totalmente inviable ahora en Barcelona, es una lástima, ¿eh? Pero bueno, también dar la vuelta a esto. Pero bueno.
Eso también es importante, o sea, centralizar lo que es bueno. O sea, es como el otro parte de la moneda. Yo, por ejemplo, soy completamente anti... Perdón a toda la gente que vive en Gracia, ha hecho un buen trabajo de la danza allá, pero ante el, por ejemplo, danza existe en Gracia. No, o sea, Gracia, el plan de Sardá tenemos que destruirlo y hacer otra cosa cualquiera, porque era muy bueno y muy elitista y completamente fascisoide y de separación de la gente.
Octogonal.
Sí, completamente, o sea, no, hay que descentralizar, ¿no? Pero al mismo tiempo no dejar que las cosas en el centro, por ejemplo, no sé, vuestra radio debería ser, el Estado debería pagar para existencia de una radio que ya tiene muchos años, ¿sabes? Y que tiene una función que es esa misma, ser contrabanda.
Claro, ¿no? O sea, y poder hablar, estar aquí hablando tranquilamente contigo sin tener, que tendremos prisa en algún momento, pero no como en otros espacios. Pero bueno, quizá a veces lo has buscado, ¿no? Pues el, bueno, pues esa independencia. Pues sí que es verdad, bueno, son reductos, ¿no? Como contrabando de otros, sigue habiendo esos reductos, espacios, por suerte, aún en Ciutat Vella, ¿no?
Claro.
Y yo creo que dentro de los barrios de Ciutat Vella, pues, bueno, aún más el casco antic, que aunque el Born vaya subiendo, más allá de Princesa cada vez más, pues sigue manteniendo, ¿no?, una personalidad y, sí, y toda esta historia reciente del Furat seguramente aún lo contagia. Pero bueno, yo el otro día, el viernes, mira, estuve en un espacio que tenía ganas de ir, que no había oído aún, porque compañeros de esta radio, ex compañeros, que era el programa Novedad Sin Tópico, algunos organizaban un evento a raíz del día 8 de marzo, ¿no? Pues la noche anterior hacían en la dispersa del Raval, pues es un encuentro con improvisaciones, cuentacuentos, poesía, etcétera, y música. Y fui también, y lo hablábamos el otro día con los de Infosurpa, que es casi ya el único espacio que queda libre ocupado en el Raval, ¿no? Que tampoco ha ido años, ¿eh? No, nunca ha estado muy a petar de sitio así. Pero bueno, ver que han sido, hacen pocas cosas, pero bueno, siguen ahí, ¿no? Pues ahora, bueno, siguen, hace poco están, pero está esta gente ahora. Y seguramente, desgraciadamente, no estarán para siempre, no nos engañemos. Pero después estará otra gente, y se sigue manteniendo la llama ahí, ¿no?
Claro. Yo tampoco creo que deberemos mantenernos en un espacio constantemente.
Claro.
Los años están cambiando y nosotros tenemos que saber si las relaciones son ahora, duran meses, tal vez los edificios también.
¿Relaciones de qué tipo, perdón?
Algunas. Pero es, para mí es así, ¿sabes?
Baila, las relaciones de danza. Volviendo a hablar del cuerpo, ¿no?
Los sainetes, sí. Y...
No, pero es lo que yo pienso, que muchas cosas son temporales y la temporalidad no tiene mal ninguno tampoco.
Claro. Bueno, y el mutar.
Sí,
mudanzar, el mutar. Sí, porque bueno, yo lo pensaba el viernes estando ahí en la dispersa y de hostia, que sitio atípico, bueno, con nuestros referentes de ocupaciones, no sé qué. Es decir, bueno, pues distinto a otras casas o centros del que había habido en Ciudad Bella años anteriores, pero no pasa nada, está bien, ¿sabes? Y yo qué sé, que ahora se han dado obra nueva los centros sociales también, y que se hagan otro tipo de actividades. Bueno, es evolucionar también.
De hecho, hay muchos edificios en el centro que para mí es una barbarie estar cerrado.
Por supuesto.
O sea, este edificio que está ahí, no sé quién es, cuál es, pero este edificio que está ahí al lado del Parque de Ciudadella, que encara está en...
¿El Paseo Picasso?
No.
Ah, en
este
el...
edificio, ¿sabes?
Justo no, en Lluís Llandana, los juzgados, el passeig Lluís Companys,
ah, vale.
Els antics jutjats. Sí, jo sempre que passo per ahí penso, segur, bueno, tiempo al tiempo, algo se hará ahí.
Algo se hará, però bueno.
Seguro que más de uno lo ha pensado. Además, sí, por todo lo que simboliza, ¿eh?
Hostia, ahí en los calabozos hemos pasado...
No, y no solo eso, es que tú, por ejemplo, yo pensaba en otro día, el, el distrito, ¿no?, de Ciudad Vella, del casco antic, está dentro de dos edificios que están abandonados, entre cometas. Este que está en Jaume, primer, que está en los COAC.
O sea, el COAC y el Colegio de Arquitectos.
No, el COAC, no. El
Consell, el CAC.
No, el sindicato de no sé qué.
Ah, el COCOS, las comisiones.
Ah, sí. El edificio de Vía Laietana.
Sí, ese edificio también está buit totalmente.
Bueno, se fueron UGT, les hicieron un edificio a mida y de lujo en al lado de la Rama del Raval.
Y está pues, completamente buit.
Bueno.
Los seguidismos se merecen eso y más.
Sí, sí. Oye, yo lo voy a hacer propaganda, pero el bar de la CGT sigue abierto, que yo voy ahí a veces a hacer todas las cajillas. Pero sí, sí, por supuesto.
Un montón de pisos.
No, no, por ejemplo, ir ahí, mira, ahora que hablamos de urbanismo, de edificios, yo lo recomiendo. Además se hacen cosas, ¿eh? Y... pero el edificio de ir al edificio de los sindicatos, es, sobre todo ir por las escaleras, este cerrudo el percebre. Ahí podríais hacer
un espectáculo.
Yo os veo ahí, bueno, nos veo ahí haciendo ahí...
pasando por las
paredes. Estamos pensando, no sé de qué son los edificios, pero una de las cosas que tenemos planeado...
¿Cómo conocíais el Mango Tango, no?
No.
¿El Yo Mango Tango?
Del colectivo Yo Mango.
Sí.
Que era robar mientras... bueno, robar no, perdón, super, expropiar.
Cogiendo cosas, ¿no? Y claro, como era una performance artística, pues no sabía nada. Entonces la gente iba... que te cojo,
Hacer un tango con la cesta de compra.
Sí.
Muy bien. Bueno, pues está bien, ¿ves? O sea, en el fondo, a partir de la danza se puede hablar de muchas cosas. De ciudad, de gente, y de cuerpo, lo que sea. Como ya que lo hemos dicho también al principio, ya más allá del festival, que y tú como más persona que no has nacido aquí, ya podemos, no sé si te sientes de aquí o no, como está en todo el mundo de la danza o lo que se etiqueta dentro del mundo de la danza en esta ciudad, que es otro mundo, como hay el mundo del teatro, que se dice que es una capital del teatro, se supone Barcelona, en el de la danza, que yo a mí me queda mucho más alejado, de cómo se vende o cómo se sitúa Barcelona. ¿También se vende que es capital de la danza o no? ¿O no hay esa discurso? Sí, ¿no? Me imagino.
Nadie conoce a nadie de aquí. perdona a todos los catalanes.
Sol Picó.
No, Sol Picó no es conocida en Portugal, perdona.
Perdona, perdona.
Pero en Mallorca sí que es conocida en el mundo entero. Entonces es como decir, hay una burbuja, pero yo creo que es una burbuja que se crea aquí, ¿no?
Uh-huh.
En general. Hay una burbuja de internacionalidad que no existe.
Bueno, toda la campaña esta que ha dado hoy de Barcelona, como se, Barcelona inspira, ¿no? Es un poco ese el rollo, ¿no? Inspira, Ferran Adrià haciendo aires de no sé qué. Bueno, es un poco esa imagen que se quiere.
Ridículo. Yo me acuerdo cuando he venido para Barcelona y...
¿Te lo habías creído?
No, equivocado, y le he dicho a mí, yo quería ir para Holanda, pero me he enamorado en catalán, es una pena, porque debería haberme enamorado en holandés.
Bueno, hay muchos holandeses aquí, ¿eh?
No, es que...
¿Jugando fútbol?
No, él ha venido para Portugal a vivir y después hemos decidido venir para Cataluña porque era más fácil. No siquiera fue por ser Barcelona. A mí me gustaba mucho, he venido, y cuando he dicho a mis profesores de danza que venía a Barcelona a bailar, todos me decían, ¿por qué vas a hacer a Barcelona que no hay nada? O sea... No sé.
¿Y qué haces entonces?
Otro lado. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Que no vas a aprender nada? En realidad aprendí muchas cosas aquí, ¿eh? Pero... es una ilusión. No es. Una
como cosa, en tantas otras cosas, sí. Lo sospechaba, sí. Que lo veis.
Una cosa es Pinabaos, mm-hmm. Otra cosa es...
Pero, vale, porque hay todo también un mundo de la danza más institucionalizada, ¿no? Y supongo de festivales grandes, ¿no? O no, es que luego lo leía sabiendo que venías, que hablaban del de espectáculo que hacían ahora en el Mercat de las Flors. El Mercat de las Flors es un poco el centro, ¿no? Más importante donde se hace danza, sí. Ahora. Y, pero eso, bueno, no sé cómo lo ves. O sea, ¿llega más allá de una élite o tiene su interés?
Yo creo que el Mercat de las Flors funciona para Cataluña,
uh-huh.
Y para una élite. No es un lugar asequible. Bueno, intentan, pero es que, ¿cómo es que si yo veo el mundo de una forma burguesa, no puedo bajar a la gente? Por eso digo, el arte se tiene que hacer donde está la gente y con todos sus problemas. O sea, si estás en el medio y vives en el Raval, pues que tú vas a ver gente, condiciones distintas de las que estás acostumbrado. Te vas a tener más compasión, puedes crear mucho más con eso, pero si tú vives en Pedralbes y vas de Pedralbes al Mercat de les Flors, por más que tú intentes bajar, pues que no bajarás. O sea, no serás... harás esto para ti y pues tus amigos que son de Pedralbes y poco más. Y es así de claro. Y no es culpa suya, no es una culpa, no es... Es falta de...
Bueno, pues la realidad, ¿no? O cómo se...
Es falta de formación. Es lo mismo que decir que estás en la escuela y te enseñan una serie de cosas y es que solo sabes las cosas que te enseñan a la escuela. Pues todo lo que sea diferente de lo que te han enseñado, pues vas a... No sé, no vas a entender. No vas a entender. Y mismo que creas ser diferente porque... Y no ves otro periódico, no escuchas una radio contrabanda, pues tengo mucha pena, pero no vas a entender el mundo. Es tan sencillo como eso. No hay culpabilidad, es falta de cultura. Básicamente es una tentativa de ser cultural, pero sin cultura.
Y de todas formas, más allá de este como marco más institucional, que también pasa supongo en el teatro y en otras artes así menos, que tienen menos tradición aquí, hay cosas interesantes. Como tú dices, Bacanto lleva unos años haciendo muchas cosas alrededor de la danza.
Sí, hay muchas cosas
como en el submundo más...
Sí, no, pero en Barcelona existen cosas muy interesantes en nivel de la danza y de las artes, y las personas están muy disponibles. Y las instituciones yo creo que también tienen una... A pesar de estar ahí en conflicto y tal, y la gente no lo ver... Yo que soy de fuera, creo que todo el movimiento Ocupa ha logrado muchas cosas y ha logrado que, bueno, un lado se tenga algún miedo a la desorganización, pero por otro lado las instituciones más estatales y tal, y el propio ayuntamiento se replantee su función. Hay cosas que yo creo que ahora lo están tallando por otros lados, pero... Por otro lado, creo que hay como una tentativa de... Ay, nos vamos a abrir, vamos a socializar, vamos a...
Bueno,
se van haciendo. Y la gente tiene ganas. Y por tanto, todos esos movimientos son súper importantes.
El reconocer que... Bueno, o al menos saber que existe la auto, bueno, autogestión o autoorganización de la gente, ¿no? En esta ciudad, como en otras, supongo. Que la gente hace cosas aunque no haya dinero o aunque no haya espacios por parte de la administración, y la gente los encuentra y los y utiliza y hace
y a nivel, historias. Y a nivel de ideas también, un montón de gente. Yo, para mí, la Federación del Cascantic con proceso de autogestión del casal de barri es...
Bueno, es una muestra de algo que está pasando últimamente, que aquí hemos hablado con otros proyectos, ¿no? Como Cambayó o en otros sitios, de que gente de un barrio, pues, bueno, deja ya solo de reclamar un espacio, sino que pues lo gestiona y ya más allá también de un espacio, yo qué sé, dentro de un sector concreto, sino como equipamiento público, bueno, en el sentido de función pública para un barrio, ¿no? Y que pueda hacerse de todo. Cosa que hasta, bueno, había experiencias, ¿eh? La Ateneu de Nou Barris quizás la más larga e interesante.
Mira, la Ateneu de Nou Barris, por ejemplo, es un éxito, ¿no? Uh-huh. Yo, que el mundo del circo siempre me tenía un poco de pánico a los payasos y los veía un poco estúpidos, perdón. Aquí en Barcelona se me cambió el chip.
Claro.
Y es gracias al Ateneu, gracias a la nave, donde han hecho trabajos interesantísimos, gracias a todos los artistas del mundo del circo que han hecho cosas fantásticas.
Hmm. Bueno, entonces,
realmente no soportaba el circo.
Bueno, claro, ves. Sí, te entiendo, ¿eh? Se asocia a una serie de cosas que... Bueno, tradicionales o vinculadas al imaginario del circo. No, yo muchos años he ido al Cirque du Barri. Seguramente si no fuera ahí y porque es en Ateneu de Nou Barris no hubiese tenido acceso a ver circo. ¿No? O antes cuando había la Macara o espacios ocupados. Pero bueno, encima la Ateneu de Nou Barris te da una estabilidad, hay una escuela ahí muy referente y un circo que eso, que va más allá. Y precisamente con la danza, yo creo que depende de qué compañías y cosas ahí se vincula mucho, ¿no?
Claro.
Y eso...
Pero el Centro Cívic de Barceloneta, por ejemplo, tenía proyectos muy interesantes y es mucho más popular, o sea, mucho más... Y ha apoyado gente que realmente está funcionando, o sea, no es una cosa que no... Sí, esto sí. Pero, bueno, yo creo que se debe continuar a hacer otras cosas que no sean tan vinculadas a las instituciones. El factor de instituciones de una persona... Estar vinculada a las instituciones es un problema.
Bueno, a nivel creativo, a veces, bueno, puede ser pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Siempre, sobre todo cuando lo miras a medio o largo plazo, a veces se ve ahora con la crisis, ¿no? Que en el sector cultural pues ha ido aún más a de huello. Más tarde que en otros sitios, pero de huello. Y
la danza ha sido de los claro, ¿no? más afectados, porque la verdad también el trabajo que habíamos hecho, y culpa nuestra, toda la gente le gusta bailar, pero ver danza, no toda la gente le va a hacer. Y ver una hora de danza es como, y ver dos, entonces, o sea, a mí me cuesta imaginarme con que otra persona. A mí me gusta ver danza, pero es verdad, hay cosas que dices. Vale, ¿cuántos millones te han dado para hacer esta pieza? Y dices, bueno, vamos a restituir por todos los ocupas y hacemos una... y hacemos algo interesante.
Claro.
No sé.
Sí, está bien.
Yo entiendo la población. Yo sé. Los chavales del barrio, el año pasado con Tu Danzas, me decían, hostia, es que todos tenéis mucha expresión y emoción dentro, pero no tenéis ritmo. Y era como...
Los dominicanos del Cascantic.
Y era como, ah, vale, bueno, para el próximo año ya sabéis, tenéis que presentar vosotros propuestas.
Claro, ¿no? El merengue, el bueno.
Con el casa
del Pou, ahí del...
Es eso, ¿no? Es decir, hay que traer las cosas a sus lugares.
Claro.
Y bajar también para otros niveles.
Sí, y el hecho de eso, que la danza se pueda mezclar con otras cosas y le da sentido, ¿no? Claro. Igual que, bueno, como otras cosas, ¿no? La música acompañando algo, una, yo qué sé, lo que sea, ¿eh? Bueno, o sea, aquí ha venido gente que precisamente mezcla cosas y trasciende todo esto. El otro día estábamos con una majara que hace mucho que no viene aquí, la Lorena.
Ah, sí.
Y sí, que también está el mundo más como del arte, pero vinculado a otras cosas. Y me explicaba su último proyecto. Y mira, tiene que ver con la danza y pensaba, hostia, qué curioso, ¿no? Ella siempre, como también su formación científica de bióloga, le había gustado como vincular el arte a cosas científicas, sobre todo muy vinculadas a la naturaleza. Bueno, había ido a pensar una cosa vinculada a unas células que sirvieron en su momento, que habían sacado de una mujer negra, una afroamericana, que bueno, habían experimentado a partir de ellas para ver no sé qué, y ella se murió, y eso hizo que esas instituciones estuvieran siempre persiguiendo un poco a esa familia, para que es la que a partir de la cual podían seguir con ese ADN y seguir experimentando. Y bueno, a raíz de esta historia, no sé cómo lo quería vincular con una bailarina que más es de aquí, Barcelona. Pues todo esto no lo hizo aquí, sino en un espacio en Asturias. Y la llevo ahí porque quería como hacer, no sé, una instalación de vincular eso, la toda esta evolución de este estudio de estas células, ¿no? Con sus imágenes, con una células vivientes y en movimiento, que es una bailarina. Y coincidió en el momento de hacer eso, ya de grabarlo, llevarlo.
¿Y murió la bailarina?
No, pero estaba embarazada. Que ya encima tenía cuando tal. Y no lo he visto, porque claro, ya me imaginaba, ¿no? Y la embarazada, las células y... Bueno, es curioso, ¿no? A mí... Falacia, ¿no? Que ahí lo que te dices es que pues quizá visto así, pues es distinto con un espectáculo de dos horas del...
Hay espectáculos que realmente podrían tener 45 minutos. Como llega, está.
Es como el cine, ¿no? La moda esta de hacer pelis ahora de más de dos horas. Bueno, esto no era así antes.
Las cosas institucionalizadas pierden su significado.
Uh-huh.
Que pierden
sí,
su...
Sí, es como... No sé.
Claro, hay cuatro los que siguen el mundillo y pueden ser capaces, que a ese sí que les gusta y les llena su vida.
Es que lo peor, lo que pasa en la danza, en el mundo del arte, hoy en día es un poco la hipocresía.
Que hacen ver que le gusta a la gente, o, ¿no?
No sé, imagínate que tú solo vas a ver tus amigos.
Claro.
O tú creas una charla y es un poco como antiguamente se juntaban todos los hombres y bebían absinta y al final ya estaban todos borrachos y decían todo malos de los demás y creabas arte con eso. O entonces, está siempre bien, nunca está totalmente mal. O sea, nunca vas a criticar completamente la obra porque son tus amigos...
Yeah.
Porque son mundos cerrados y tienes que estar ahí, ¿no?
Claro,
y no puedes...
No hay como, pues, los afroamericanos de ahí, los afro...
Caribeños, los dominicanos.
De ahí, del Casco Antiguo, dice, las piezas son todas geniales, pero les falta ritmo, ¿sabes? Sí, porque no tiene ningún vínculo con nadie.
Comparado con el merengue o... Sí.
Y fueron súper simpáticos diciéndolo, no es que fueran malos.
¿Sabes? Sinceros.
Sinceros, básicamente creo que debería existir más. Y charlas y debates, y a nivel de la arte en general, no solo en la danza, ¿no? Hasta la gente se juntar, bebe un vino y está hablando de chorradas y hablándose mal de los demás, porque es verdad, a lo mejor mi arte no te va a gustar a ti, a lo mejor tu arte no va a gustar a mí, pero tampoco es una cuestión solo de gusto. A lo mejor también va a gustar a otra persona que no tiene nada que ver.
Uh-huh.
Nos podemos retroalimentar, y eso no quiere decir que el trabajo que uno haga sea malo. Siempre hay algo bueno de lo que hay.
Muy bien, oye, yo os propongo poner ahora música, y como tenemos que hacer la conexión telefónica que anunciamos al principio del programa, nos tocará cambiar de tercio, pero bueno, Ana, invitamos a seguir aquí si no te importa, y después seguro quizá podemos seguir charlando y hablar de cosas. Pues va, vamos a poner...
Que me han llegado noticias de que estás buscando los que tocaron en el 18 aniversario Majara. Ay, Majara, contrabanda. Hay 18, ¿sí? 18.
18.
Me han dicho que Adelia porque tienes sobres que reponer.
Ah, 18 o 23, ¿no? Que ya el tiempo pasa. Bueno, de momento nos quedamos con la otra voz, así, también, que yo he visto hace poco en el Palau de la Música, qué cosas, ¿no? La Nana Muscuri. Desde hoy Galicia, he dicho que fue desde Grecia, la canción Libertad. A ver, ¿qué es Libertad en griego? Eferestía, ¿no?
Sí, sí.
¿Las ves? Pues sí, es verdad, ¿eh? Que es un nombre de pila, además, muy bonito. Venga, y ya intentamos hacer esta conexión con un miembro ahí del Comité de Solidaridad, con Leonard Peltier. Venga.
sembla, Ernest, que en aquest impàs, com en sol passar, s'ha tallat la tocada. Així que haurem de tornar-ho a provar. Mentrestant, sentim des d'aquí la Nana Muscuri.
¿Sabes tú? ¿Hola? ¿El silencio en sentido ahí? No? Però vinga, tornem a posar la música. Que s'acaba. Us posem una falca de Salvador Puig Antic. Ràpidament.
Estimat Quim, la nova és escueta, condemnat a mort. Seria molt difícil exposar els meus sentiments en aquests moments. Tal vegada, i com a afirmació del per què he lluitat i que ara, moment de la gran prova, crec més fermament. Han portat a terme una venjança irracional. Fàstic. Fàstic és el que sento. Fa ja molt temps que m'he preguntat què feia jo en aquest món on encara no hi ha lloc per a mi. Arribaré, sens dubte, i no em tractis de dogmàtic. La qüestió es presenta descarnada. És davant de tota aquella gent que estimo. És una prova massa dura per a vosaltres. Així, doncs, per no caure en divagacions metafísiques sobre la vida, accepta aquestes línies com a afirmació dels meus sentiments per a vosaltres. Tu, Lee, Michel. Jo he trencat amb tot i accepto les meves responsabilitats, però no inútilment. Bé, xiquet, tot el que possiblement no diré és dins d'aquestes línies i en la tristesa del vent. T'estima? Salut i anarquia. Salvador Puig Antic.
El 2 de març de 1974, l'Estat va assassinar a Salvador Puig Antic, anticapitalista, llibertari i membre del MIL. Li van executar a la presó Model, a Barcelona, a Garroteville.
Avui estem aquí perquè res ha canviat. Ahir com avui segueixen existint repressió i presons que tanquen aquelles persones que no s'adapten a les necessitats econòmiques, ideològiques i morals del sistema. Ahir com avui segueixen existint la pena de mort, ara encoberta com a suïcidis, accidents o morts súbites. Ahir com avui seguim lluitant per la nostra llibertat, per un món on puguem decidir per nosaltres mateixes com organitzar la nostra vida. Solidaritat amb Francisco i Mònica, empresonats al FIE sota la llei antiterrorista. Solidaritat amb José Antúnez Becerra, en resistència i vaga de fam a Brians 2. Llibertat per totes les preses i solidaritat amb totes les persones que lluiten. Acte homenatge a Puig Antic. Recuerdo pasear por un bosque sin ramas, sin troncos ni rastros, sin sombras, sin ti. Divendres 28 de febrer a les 7 de la tarda, concentració davant de la presó Model, lloc de l'assassinat de Salvador.
Diumenge 2 de març a les 12, ofrenda floral al cementeri de Montjuïc. A les 5 i mitja, acte recordatori a Can Batlló. Carrer Constitució 19.
Més informació a 40anys.salvadorpuigantic.info.
Aquí sembla que tenim uns petits problemes amb el telèfon i amb els... Com se llamaven? El... Bueno, per trucar. Los rings, eh?
Bueno, si és que, bueno, és lo que tiene el directo y una radio libre y con limitaciones y precariedades. Però bueno, si no...
Ens gusta y lo amamos de esta manera.
Si no, ho aconseguirem. Però bueno, mentrestant, heu sentit, he posat una cunya, en el fons té una mica a veure, que ens vam oblidar de posar-la la darrera setmana.
Pues així la posem avui.
Que era també pels actes que es feien commemoratius del 40 aniversari de l'escenat de Puig Antic. Salvador Puig Antic va ser un dels darrers executats durant la dictadura franquista. I bueno, més enllà de l'anunci de les activitats, pues, era interessant, no?, aquest àudio que es posava. En tot cas, si ens està escoltant la persona del grup de suport a Leonard Peltier, que és aquí a Barcelona, a l'Andrea pues, li demanem que bueno, si, o paciència o que bueno, intentarem connectar amb ell. Si voleu, igualment, mentrestant, més informació sobre el cas d'aquest pres polític dels Estats Units, pel qual s'està demanant llibertat, un cas molt similar també al del Múmia Abu Jamal, que del qual n'hem parlat molts altres cops aquí, doncs podeu buscar per internet o consultar la web de Barcelona Indie Media, per exemple. I tot això també, la raó de fer aquesta connexió avui era per la concentració que es fa el proper dijous 13 de març, que es farà a Barcelona, igual que en altres punts del món, doncs per demanar la llibertat d'aquest pres polític. Bueno, sembla que ara potser sí que ho podrem aconseguir.
Potser sí.
I passar-lo per l'antena. Mentrestant anem dient pues, això, aquesta concentració, que es farà el dia 13 de març, dijous, i que en veritat és la continuació de totes les concentracions que s'estan fent durant aquest hivern, sobretot el mes de febrer, que es feien al migdia davant del Consolat dels Estats Units d'Amèrica, de los Rusa, que està al passeig Reina Elisenda de Montcada 23, prop de les Ferrocates de Sarrià, al barri de Sarrià, i que s'ha aturat doncs, durant unes setmanes, però que el proper dijous 13 de març doncs, tornen a fer-se. Això, és com us diem, es fa aquí a Barcelona, però en veritat és una campanya de solidaritat internacional organitzada pel Comitè de Solidaritat amb Leonard Peltier, al qual podeu contactar un correu, que ara ens ho explicarà Isigas, que és fslpbarcelona@gmail.com. Comitè de Solidaritat amb Leonard Peltier, Barcelona. Vinga, va, doncs a veure si us podem passar. Està aquí l'Edu intentant parlar amb l'Andrea. Y por fin lo vamos a conseguir. Hola.
Hola.
Hola. Bueno, primero disculpadnos por estos problemas que hemos tenido, pero ya al fin estás fuera de aire. Hemos introducido un poquito lo de la convocatoria del 13 de marzo, que también habéis estado durante todo este invierno, o sea, en febrero, haciendo otras convocatorias delante del consulado, pero sobre todo explícanos, que hay gente que quizá no sabe quién es Leonard Peltier y por qué se está haciendo esta campaña de solidaridad. Si nos puedes situar el caso, por favor, un poco.
Sí, claro, lo sitúo. Bueno, es una historia muy, muy larga, tanto que empieza en los años 70. Podemos imaginar solamente que él entró en la prisión después de 3 meses de la muerte de Franco. O sea, uno puede imaginar cuánto tiempo ha pasado. Él nació en 1944 en los Estados Unidos. Es un nativo bueno que creció en una situación claramente difícil, porque era una situación de racismo, de dificultad económica, social muy fuerte. Y bueno, en los años 60 los nativos americanos empezaron a organizarse y a reaccionar un poco a esta política del gobierno, que era claramente que lo iba a machacar mucho. Y en los años 70 eran aún más fuertes y empezaron a hacer acciones de rebeldía, o sea, ocupar espacios y a intentar defender su tierra, que querían claramente sacarlo porque cada vez encontraban algo de alguna riqueza mineraria en el subsuelo. Entonces, en este periodo él entró en este movimiento que era la AIM, este movimiento de resistencia de los nativos norteamericanos, y bueno, y cogieron las armas también, y fue un movimiento bastante paralelo a los de la Pantera Negra. Y bueno, hicieron acciones que tuvieron un impacto bastante, bastante fuerte, o sea que, claro, reaccionaron a una política que era de un gobierno que tenía unas armas impresionantes, y ocuparon algunos espacios públicos que eran bastante importantes, y resistieron 1 o 2 meses dentro de estos espacios. O sea, fue un periodo bastante duro, y lo pagaron porque en el periodo siguiente, en el año 74-75, en la reserva, en la área donde vivían la mayoría de los nativos, hubo la mayor porcentaje de agentes del FBI y de militares, bueno, una represión muy, muy fuerte, tanto que murieron decenas y decenas de dirigentes de este movimiento, que era una parte de los nativos, porque eran los que resistían. Había una parte que estaban comprometidos con el gobierno y aún organizaban bandas paramilitares contra sus mismos compañeros indígenas. Entonces la situación era bien complicada. Bueno, en un momento particular, en 1975, en un área muy específica en Oglala, bueno, hay una situación en que la gente de este pueblo pide una ayuda a esta organización, y llegan 17 personas para resistir en una situación de fuerte, fuerte tensión. Imaginamos que entre estas 17 personas solamente 6 eran hombres, entonces podemos imaginar cómo la composición era bastante, bastante frágil. Y bueno, en una situación como esta, fue una acción del FBI que tiene toda la sensación de ser una trampa que fue construida, porque 2 agentes vestidos de paisanos entraron en este acampamento. Bueno, fue bastante una provocación que terminó con un tiroteo impresionante, o sea, porque después de estos 2 agentes, que son los que murieron, mandados enfrente, llegaron decenas o centenares de otros agentes, y fue un tiroteo de que duró horas y horas. Leonard Peltier estaba ahí con otros intentando resistir, y consiguieron escapar. En este tiroteo, estos 2 primeros agentes del FBI murieron y un nativo. Bueno, la situación fue tan escandalosa, porque estos 2 agentes del FBI habían muerto, tanto que la desproporción en la búsqueda de los asesinos, decimos así, fue impresionante. O sea, que para todos los nativos que habían muerto en los meses y años pasados, no había ninguna, bueno, no se hacía nada, pero por estos 2 tenían que encontrar a alguien que lo habían matado. Entonces fueron acusados 3 personas. Sí, fueron acusados 3 personas de este movimiento, y encontraron 2 de ellos, o sea, lo cogieron la policía y fueron juzgados. Y la cosa increíble es que estos 2 primeros, juntos, eran los 3 nombres, eran uno era Peltier y estos otros 2 nombres, estas 2 personas fueron juzgadas y fueron dejadas en libertad, porque no había ninguna prueba que ellos eran los culpables, y sobre todo, si aún hubieran sido los culpables, era una acción de legítima defensa. O sea, la situación, la descripción de la situación era de tal desproporción de fuerzas que lo dejaron en libertad. Esto da la sensación de cuál era la situación. Bueno, entonces faltaba solamente Leonard Peltier, que se había ido en Canadá porque estaba muy, muy asustado. Lo cogieron en Canadá, lo arrestaron después de estos juzgados de los dos, entonces él era el último y él tenía que pagar para todos. Esto fue la cosa muy, muy importante. Y montaron unas falsísimas pruebas, porque después fue absolutamente declarado que eran falsas, para sacarlo de Canadá para los Estados Unidos, pues juzgados en otra ciudad donde sabían que el proceso, el juzgado hubiera sido bien, bien diferente de lo primero, en Fargo, en una ciudad muy racista, fue condenado a 2 cadenas perpetuas y podemos decir que desde 1976, 6 de febrero, o sea, hace 38 años, él está en la cárcel de máxima seguridad. Han pasado muchísimas campañas, o sea, vosotros podéis encontrar en El País un artículo que dice: empieza una campaña para la liberación de Leonard Peltier y después piensas que es un error, pero no es un error, o sea, la fecha es 1993, yeah. Lo que dice son casi 20 años que está en la cárcel, y él escribió libros, y bueno, hay una historia que es impresionante, porque cada vez parece que él salga en estos meses. Y no ha salido nunca. Entonces, mucha gente lo conoce, lo recuerda, pero
no sabe
que él todavía está en la cárcel. Entonces, hay que renovar esta cosa otra vez y dar energía y fuerza a todo lo que han luchado dentro de Estados Unidos y muchísimos fuera, para darle ánimo y empezar otra vez, porque él en septiembre cumplirá 70 años y es increíble que tenga que pasarlos dentro de la cárcel.
Mm-hmm. Bueno, ya en la difusión que hacéis, y por lo que decías, se hace bastante paralelismo con el caso Mundial Bujamal, es otro peso político, este caso de la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana, que quizá en los últimos años aquí sí se había tenido más repercusión, ¿no? Esa lucha, no sé, en menos en Barcelona. Y por lo que dices tú, es verdad que en el caso de Leonard no era tan, al menos aquí, no es algo que haya tenido tanta repercusión, no, claro, últimamente.
Sí, es verdad. Tanto que nuestra pancarta dice libertad para Leonard Peltier y abajo para Mumia Bujamal y todos los presos políticos, porque se consideran ellos mismos, ¿no?, como dos hermanos, porque son dos símbolos de dos luchas paralelas, tienen casi la misma edad y años de cárcel, y bueno, es el símbolo de la lucha de los nativos y el lucha de la lucha de los negros. Y bueno, y claro, y nosotros estamos en este momento haciendo todo lo posible para la liberación de Leonard Peltier y estamos convencidos que el día que liberarán Leonard Peltier, el día después empezaremos para la liberación de Mumia Bujamal. Uh-huh. Y sí, hay que insistir muchísimo. Ahora tenemos estos dos momentos que serán: uno el 26 de marzo en Bruselas, hará una acción porque el presidente Obama estará ahí en Bruselas. Entonces, como en Bruselas hay una sede bastante fuerte de un grupo que hace campaña para Leonard Peltier en Europa, y manifestarán ahí, y el día después estaremos en Roma, porque Obama estará ahí encontrando el Papa y el presidente de Italia.
Haciendo bueno, presión, vamos.
Hay que presionar muchísimo, porque la cosa escandalosa es que no se sabe, porque es simplemente contar la historia, que el escándalo es tan vergonzoso después, sobre todo, por ejemplo, la muerte de Nelson Mandela, donde todos lloraban y pensaban, bueno, que se hacían las fotos dentro de la exprisión de Nelson Mandela. Bueno, hay que recordar que Nelson Mandela, como Desmond Tutu, como el Dalai Lama, como muchísima gente, pidieron la libertad para Leonard Peltier.
Bueno, como presos políticos que fueron también, ¿no? Que a veces se ha olvidado, ¿no?
Claro, claro, o sea que son que hay que insistir, hay que luchar. Ajá. Y bueno, y nosotros lo recordaremos cada vez que podemos, y este apuntamiento de cada jueves que estamos enfrente del consulado es un momento para romper este silencio impresionante.
Recordemos que a las 12:30 en el consulado de Estados Unidos, ¿no? En Reina Elisenda
23. Sí, Reina Elisenda 23, cada jueves a las 12:30, una hora, estamos ahí enfrente. Y esta semana, no sé si lo he dicho, pero el día después, el viernes
14,
a la librería Rosa de Foch, en Joaquín Costa 34, hacemos a las 7 de la tarde una proyección del documental Incidente en Oglala, que es doblado en castellano, es muy bueno, y imaginamos que el director es Robert Redford, entonces no es el último que ha llegado. Y tiene un 15 años, yo creo, este documental, pero la cosa impresionante es que todavía es absolutamente actual y da la posibilidad de entender muy bien qué es lo que pasó, y, que moverla y tiene que salir de la prisión.
Y después ahí es una charla, ¿no? Somos después del documental.
Sí, nos quedamos ahí, claro, para organizarnos y discutir un poco. Sí, sí, estáis todos invitados.
Vale, esto el viernes 14 en la librería Rosa Foc, que es Joaquín Costa 34, en el Raval,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y después, bueno, para quien quiera informarse, porque sea no puede ir a la jornada, también tenéis una web, ¿no? El Comité
sí,
de Solidaridad.
Tenemos una web, mira, que ahora te lo digo, se llama...
Yo te ayudo, si es porque la tengo
bueno, tío, delante.
Es complicada, ¿no? Es cslpbarcelona.wordpress.com.
Sí, porque SLP sería Comité de Soporte Leonard Peltier. Eso
Barcelona.
No se lo puedo recordar porque es las iniciales del Comité de Soporte Leonard Peltier.
Muy bien. Pues, Andrea, bueno, aquí en la medida que podamos y nos enteremos, también iremos
bueno,
dando más información.
Muchísimas gracias, porque de verdad hay solamente que hablar y informar también. Claro. Hay algunas diferentes recogidas de asignaturas de firmas que, a pesar que no puedan ser muy muy importantes, pero a dar la posibilidad que la voz se circule y que se sepa que él todavía está dentro, y mucha gente no imagina que todavía él está dentro.
De hecho, no, nos contactaron que hace poco vino su primo, ¿no?, aquí en Barcelona.
Sí, sí, fue una cosa bastante extraña, porque el 6 de febrero estábamos bajo el consulado y el 8 de febrero estábamos en la Plaza San Jaume y apareció James Robideau y se presentó ahí, era su primo, bueno, fue bastante emocionante y él también era muy, muy feliz porque estaba por algunos días aquí en Barcelona y bien, vino el jueves después en frente del consulado y habló al megáfono y bueno, fue una cosa muy, muy, muy importante para nosotros, yo creo para él también, o sea que es la desproporción de las fuerzas
de esa lucha,
es muy fuerte, ¿no? Pero la fuerza de la razón, en este caso yo soy absolutamente convencido, la tenemos nosotros.
Está claro. Pues muy bien, Andrea, muchas gracias por llamar.
Gracias,
y
perdoné el meu pésimo castellano.
No, hombre, no, se ha entendido perfectamente.
Bueno, muchísimas gracias.
No, os doy eso, muchos ánimos en esta lucha.
Gracias.
Venga, suerte.
Chao, adiós.
Salud. Bueno, doncs aquí teníem això, aquesta comunicació sobre la campanya Llibertat per Leonard Peltier i ja hi queda tot dit. Escolta'm música, no? Ara ho expliquem. Montserrat?
Ja. Si no tenemos problemas, claro.
Tornem a punxar un vinil, un vinillo. Cosa que fa temps que no fèiem aquí. I, bueno, como hijos de tiempos pasados que son, a veces nos cuesta retornar al pasado. En directo. Bueno, danza, danza.
Y creo que tenemos que decir que no es Montserrat, pero bueno, ya lo arreglaremos eso.
Sí, ¿qué escuchan? ¿Qué es?
Pues en este caso diría que estamos escuchando Nit Capità Cordobó.
Ya estaba
para Antonio. Así rápido.
Para besar.
Aunque viuràs del carrer, si veies de família menestral i botiguera, la prendre ràpid a dur la tenda. Anys després de la botiga al capdavant, la globalització va Raval. Amb tanta llum, la nit de Faradell, el Banjo anava a fer una dona d'ell. Ara és la Maria Antònia, uns pisos va posar la bossa de l'abat al 23 i més enllà. Ara es diu Maria Antònia, ara es diu Maria Antònia, va de farra a la bata, o sí que bé s'ho passa. Ara es diu Maria Antònia, ara es diu Maria Antònia, va de farra a la bata, o sí que bé s'ho passa. Thank you.
Doncs a veure, passarem a l'agenda. Sí que estem escoltant els Montserrat, a la cançó Maria Antònia, d'un d'aquests discos de les Olimpiades de... que es va fer ahir, per recordar doncs, el nostre estimat company l'Uri Prozac, aquí. I bé, doncs el més supergràfic de la petita crònica, però bueno, és a dir, sí, perquè avui toquen els Montserrat de l'Ugàbal.
Sí, més que dir-ho d'ahir, bueno, sobretot això, dir que avui en l'Ateneu Libre Pensamiento de la Biblia, Trinitat Vella, segueix fent pues, més homenatges aún i aprofitant que s'ha ajuntat gent com els Transición, que de fet no havien tornat a tocar des de que ho van deixar. Pues ja que els van animar a tocar ahir, pues avui tornen a tocar des de les 8-9, d'on està fent ara, juntament amb Montserrat, que és la banda que estem escoltant.
Ah, vale, no el llogava. Vale.
No, i el que sí que diu l'Edu té part de raó és que els Montserrat estaran tocant a l'Heliogàbal vale, en la inauguració d'una exposició que es fa, d'un evento que es fa per recordar també l'Uri, i això, pues, tocaran els Montserrat, i això, si no m'equivoco, és el dia 14 de març. Ara us estem mirant i us ho podrem dir bé. A l'Heliogàbal, un espai que, bueno, sembla antiga, però bueno, que també d'alguna manera estava vinculat a l'Uri i als germans Caballero. Homenatge a Uri Caballero a partir del dissabte 15 de març a les 9:30 amb el concert d'això de Montserrat. I ara el que estem escoltant pues, són aquesta engendro de Tecnopunk, que era una de les últimes bandes on estava l'Uri, la cançó de la Maria Antònia, que està dins el disc que s'ha tret amb diverses cançons de bandes i experiments musicals on ell pues, va tocar. I a part d'aquests pues, estan, evidentment, els Surfing Sirles, Monique Lendegari, Sick of Manality, Niño el Parche Muletitas, els Transición, la col·laboració que van fer amb Pascal Comerade i altres coses així més seminales que van durar poc. I molta d'aquesta penya va estar en aquesta batllada que se li van a dir Olimpiades a l'Estraperlo. Entrades també van tocar gent que potser no eren projectes on va estar l'Uri, però que sí que li sentien una vinculació i una estima, no? Des dels anfitrions, els Budallam, mític grup de hardcore de la roca, i tenia la sort de poder veure fins als Brighton 64, The Dev... Bueno, molta gent que tenia ganes de ficar-se a la sorra. Després anàvem passant fent tres cançons i me les va fer una comunió molt, molt entranyable amb el Maca i, bueno... És un son atòpic i la gent ho deia, però bueno, potser sí que és la manera que hi hagués agradat, no? Pues música. Fent música i la gent passant-s'ho bé, fent bastant el gamberro, i bueno, si els altres eventos es van fer a l'aire lliure, a la plaça Farigola, pues bueno, aquest tenia un marc una mica més, bueno, més empac i més sèrio, però bueno, també està bé. Jo em vaig marxar una mica més d'hora, perquè a vegades pues, la nit jo no l'aguanto tan llarga, i d'allà deixant pues, el pare de l'Uri punxant molt bona música, que això també, pues, hòstia, la vida és com un detallazo, no? Ahí, a la psicodèlia i música del 60, que el senyor Caballero i Guadalajara, que al fi i al cap també té molta raó de ser de tota la història musical posterior de l'Uri, de tota la gent que l'influi. Bueno, doncs ahir queden aquest parell de dates, i res, pugem una mica el disco i anem explicant quatre coses de gent, no us sembla?
Em sembla molt bé.
Cosetes d'agenda, pues comencem per al cicle que s'acaba ja, el cicle d'hivern de poesia al Roca de Roc, que es fa a l'Ateneu de Gràcia Rosa de Foc, carrer Rubí 5 a la Vila, i que bueno, des de fa molts divendres ha anat passant vària gent, i a vegades se'ns ha anat oblidant, però bueno, ja que és l'últim, jo aquest cop no em volia oblidar, perquè el dia 14 de març es tanca el cicle amb el Godal i García, i sobretot Roger Pelaez, que és un personatge que va estar ahir amb els Budallam, que també participa en el text amb l'escrit que acompanya el disco que acabem de comentar-vos de l'Uri, on també els Majares hem fet la nostra aportació, i que a més el Roger, bueno, pues, hi ha amb els seus dibuixos, però també amb coses que va dir ahir, jo crec que la va clavar bastant, i bueno, però és una persona molt curiosa i particular, i jo crec que la disfrutareu. A partir de 2:11, com diuen ells, a les 10:30, en aquest cicle de... d'hivern de poesia al Roc, al Rosa de Foc.
Sí, però bueno, també es fa una altra convocatòria tan o més important en el Rosa de Foc, que és el 17è aniversari de l'Assemblea de Majares, que ho celebrarem amb la Pizzeria Alegria, amb la cena espectáculo más fantástica del año, que nadie se puede perder, ni cualquier suegra se puede perder, ¿no? Una ballada fantàstica entre música i mozzarella fundida.
I ràdio.
I ràdio, sobretot. Sobretot.
Farem la missió allà en viu.
Clar.
No, en viu no, la gravarem, però estarem allà.
Bueno, clar, estarem allà fent en viu.
Estarem vius.
Però no la posarem en viu. La
estarem
en...
vius allà. Esperemos.
Home, sí. Sí. En ese maldito escenario de l'Oso de Foc. Fantàstic. Aca Albricias, aca Treneu Llibertari.
És veritat, Albricias, no? Un espai que hi ha... Ara estàs veient ahir referents, no? De l'Albricias.
Clar, clar. Bueno, és un local que és com el tercer assalto, això sí, a més anant passant gent diferent, no?
Escolta, saps què estic pensant? A part de que en el programa...
Les pitjories que farem un sorteig així, no, no digui, digui.
Sorteos farem segur, però a part de que puguem entrevistar col·lectius i gent que està allà al Ros de Foc, podríem portar algú de l'Albricias.
Oh,
i la ahir vam estar xerrant amb... Sí, me costarà, però ho intentem. Seria maco que xerressin una mica.
Molt bé.
Bueno, doncs això el dissabte 5, no?
El dissabte 5 d'abril, abans que comenci la Setmana Santa, i bueno, esteu tots convidats. Farem potser reserves i tot, per saber quanta gent hi cabrem, no? Per no patar de massa el lloc, perquè ho hem d'acabar d'hora.
Sí. Començarem a les 19 hores i estarem... Pues,
si funciona mucho, lo repetirem, ja està.
Però bueno, la idea és estar fent les 12 i mitja, o sigui, no és a la... Vingueu, voltar i reactuaran un parell d'actuacions tremendes.
Sí,
no?
Tindrem a les Rubies i a l'Anna Manzana.
I bona musiqueta i sopes. Però ja està, 5 d'abril, apuntem-lo, eh?
Vinga, Pizzeria Alegria, 17 anys de Majares. Bé, doncs, continuem aquí amb alguna altra cosa de gent de te. Tenim una cosa més amb la setmana temàtica de les dones, potser, diguem-ho d'aquesta manera, però no és així, de la llibreria Sinusia, allà a Terrassa, aquí. Sí que vam venir ja fa un temps, quan ens pensàvem que nosaltres érem l'Assemblea de Majares també d'antipsiquiàtrica, però no, no tenim tantes personalitats, tot i que sí que en tenim moltes.
Sí.
I justament estaran ells el dia 13 de març, de 7 a 9, amb el col·lectiu també Radio Nicosia, parlant del Código Gallardón, medidas preventivas, reformes des d'arriba, escenaris dissidentes por debajo.
Bueno, això és un temazo i, bueno, s'han donat per molts pones, però ja sabem, companys de la ràdio ho estan abordant bastant, però tot un tema, aquesta reforma del Código Penal.
Se está luciendo este hombre, ¿eh?
Sí. Bueno, i més cosetes d'agenda, doncs, molt ràpidament, només us diem la web de la jornada Sebar Mar la Gorda, que comencen ja, van començar el dia 7, i són fins al 16 de març, sebarmarlagorda.wordpress.com.
Estamos en la parte hardcore del disco de Piedras.
És que ahir van tocar alguns quants, eh?
Ja, ja, m'imagino.
Des de Feidun, amb el Colomo, incluido a Monique Lendagari i altra penya molt particular. Molt
em feu enveja.
I, bueno, hem parlat d'exposicions, sempre ens agrada fer referència també a Vallcarca, a tots, bueno, un barri que tenim el cor, i una exposició molt maca que ha començat i que encara no hem pogut anar, no vam anar a l'inauguració, però segur que anirem a algun Majara, és la APA i la caricatura de guerra 1915-1916, pues gent del Centre d'Estudis del COI i ajudats sobretot per l'antic Fort de Vallcarca, una associació cultural nova que ha nascut al barri, doncs han fet aquesta exposició molt, molt recomanable, que estarà entre l'antic Fort, que està al carrer Cambrils, de la part destruïda de Vallcarca, i la Bodega Riera, que és on es va inaugurar allà a l'avinguda de Vallcarca, fins al 28 de març, i això jo us ho recomano perquè la veritat val molt, molt la pena. Hi ha una pàgina web que de fet l'ha muntat, pues, una persona que, bueno, d'aquesta emissora, el senyor Bacterio, i ja sí, l'estic buscant de dir, però si podeu cotillejar-la, realment flipareu perquè hi ha dibuixos i coses que s'han recuperat molt, molt guapos. La pàgina web on podeu cotillar és cameradenbaicarca.wordpress.com i ara linkarem amb K, cameradenbaicarca.wordpress.com.
Molt bé, doncs amb això i un bizcotxo, no? Estem ja arribant gairebé al final del programa.
Sí.
I posarem l'àudio de... Com he sentit des que venia amb el cotxe? Posarem l'última gravació de Ràdio Malva.
dues ens dona temps? Són les 9 i 10, eh? O deixem per al proper programa?
No, són les 9, és veritat. Però tenim gravat dos en quart d'hora. Pagarem, és igual.
Sí,
bé.
No?
Sí.
Ho deixarem pel proper programa, que segurament serà més tranquil. Avui hem tingut molt contingut.
Sí.
I pugem una mica
a més. En principi tornem la setmana vinent, no?
Exacte. Tenim el proper programa, segur que tindrem invitats, invitades aquí, i no us castigarem d'estar els Maharas sols. Vale, pugem una mica de música i ara sí que ens despedim amb l'Anna i amb l'última coseta d'agenda.
Molt bé.
Últimes cosetes d'agenda i el cicle Barna Sants, que jo es va fer ara aquesta setmana homenatge al president del Puig Antic, un concert molt especial, i que va fent no para de fer concerts. Si aneu a la web d'aquest festival veureu tot el que hi ha. Només recomanar-vos un, que anirem als Maharas, esperem, que és el del senyor Javier Muguruza, a la Força, el divendres 14 de març a les 21 hores a l'Auditori de Barcelona, i ja us anirem dient el programa amb altres concerts del festival. Molt bé, hi ha l'última cosa, un projecte interessant internacionalista de rap militant que van punxar fa poc, de fet, fa uns mesos, que des de l'agenda Kronstadt d'aquí a Barcelona, al Poble Sec, també en col·laboració amb una agenda de Tessaloniki, de Grècia, d'Easy Chain i Miss Zebra, i amb gent de Berlín, Ref Polk i DJ Kai Kani, doncs han fet una sèrie de cançons sobre això, rap militant des d'aquests tres punts del món i amb aquestes tres llengües, amb un component anarquista que es diu The Future is Still Unwritten, o sigui, el futur aún no está escrito, si no m'equivoco, com inglès macarrónico, i el presentaran també a Barcelona. Serà el proper divendres 14 a Can Vies, carrer Jocs Florals 42 del barri de Sants. Ja van punxar una cançó prou xula l'altre dia i, bueno, pues, ahir, si us remeteu allà, podreu escoltar. Bueno, i amb això ens anem, no? Sí. Ja posem una mica més de musiqueta i així expliquem com ens despedirem a l'Anna Manzana aquí.
Vale, doncs llavors m'has de donar uns segons o li expliques en directe i...
També.
I ja està.
Bueno, Anna, agradecer-te un montón la visita. Recordemos que tu danzas aún quedan unas semanas y que nosotros también lo recordaremos, y que esperemos que la radio escupa también información y una cuña para recordarlo. Y bueno, aquí ya sabes que invitada estás a que volvamos a divagar y a discutir de danza o de lo que sea, ¿no?
Claro, porque se tiene que encontrar la unidad entre la danza y la radio, que son dos, ¿no? Mm-hmm. Sí. Bueno, formatos tan diferentes, ¿no?
Hace muchos
pero
años.
Que tan pueden dar de sí.
Había aquí, venía de vez en cuando una majara que era bailarina.
Es verdad.
La Susana.
Sí.
Y
nos invitó a la fiesta de las flores, que es en mayo, en Lebrija. Y no fuimos.
No fuimos. Alguna vez hasta nos había llevado al mercado de las flores, oso llevarnos ahí a ver su danza.
Eso pero, te llevaba a ti, a mí no.
Porque no portabas problemas. Pero bueno, la cuestión es que se habló de hacer un programa de radio sobre danza y... Como tantas otras cosas que hablamos, y más en esta radio, se quedó en el limbo.
Pues,
ojalá algún día se recupere.
Haber
¿no?
venido aquí me ha dado muchas ideas.
¿Has visto?
Ya sabéis.
Perfecto, es para eso sirven las radios.
Claro.
O todo.
Todo. No,
el contacto humano, realmente.
Es que la radio tiene mucho que dar de sí.
Hombre.
Y
es
tan
importante.
Son medios de contacto de la gente, y si estás así en un rollo tan campechano como este, pues mejor, ¿no?
Sí.
aunque pues la gente que no lo escucha no es distinto que otra radio, ¿no? Habrá pues la misma más calidad del equipo, o serán más periodistas y controlarán el lenguaje de una manera mucho más dirigida. Pero la radio es la radio, ¿no? I no hi ha diferència, totes som iguales. Va, pues marxem, no? Marxem també amb el disco de l'Uri i una cançó i et expliquem com nos vamos. Muchas gracias, Ana, i fins aquí la setmana que ve els Majares se'n van. Però se'n van? Com se'n van? Ara ho direm. La asamblea
de Majaras
se va
por donde
ha bailado.
Es Uri in the heart and mind.